Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas, hoy con otro tema. Vamos a tener también el tema que ocupa las noticias en el mundo en torno a Cuba, también sobre la muerte del dictador cubano Fidel Castro, porque esto va a seguir dando tela por donde cortar, yo creo que algunos días más. Y no queremos tampoco que mucha gente que quiera hablar sobre esto, que lo hable. Muchos no pueden hablarlo en Cuba con sus vecinos en las calles por las mismas represalias a que están sometidos y quieren decirlo por aquí por Radio Martí y los oyentes quieren escuchar estas cosas. Pero también siguen sucediendo las mismas cosas de siempre. Problemas con la alimentación, con la educación, problemas con la salud. Y sobre esto vamos a conversar hoy con un ex prisionero político, también activista de la Alianza Democrática Oriental. Se trata de Isael Poveda Silva, desde la ciudad de Guantánamo. Isael, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba una vez más. Isael, el tema que nos ocupa hoy contigo, porque conversábamos en la mañana, problemas con el avituallamiento en los hospitales en Guantánamo. ¿De qué se trata?
Sí, Luis Felipe, sucede que ayer le practicaron la cesárea a una muchacha en el hospital y primeramente no tenía cama. Estuvo 2 días en un depósito, en una sala sin la niña, porque no había cama. Ayer, entonces, cuando aparece la cama, le ponen una sábana que, vaya, ni un paño de cocina, estaba tan sucia, tan fea, manchada de sangre. No solamente unas manchas que donde alguien pueda imaginarse que estuvo manchada de sangre, no, es que está manchada con la sangre roja. Con la sangre, entonces cuando yo me dirijo a las asistentes allí de servicio para preguntarle que por qué esa sábana con esas condiciones, que hacía falta cambiarle y poner una sábana esterilizada, una sábana limpia, me dicen que esa sábana estaba limpia, que solo como no pueden lavarla una por una, tienen que echarlas en una lavadora ahí todas juntas y por eso es que se quedan con manchas de sangre, pero que la sábana estaba limpia. Yo le digo que cómo es posible, que me explique que cómo es posible que una sábana manchada con la sangre roja, ella me dice que está limpia. Me dice, bueno, si quieres ve y quéjate en la dirección. Le digo, pero por supuesto voy para la dirección, ¿dónde queda? Me mandan para el primer piso, voy allá, hay una oficina que dice puesto de mando, me dirijo allí y un compañero allí me atiende, un señor que me dice que llama por teléfono a la sala. Y me dice, ah, mire, ya la van a atender ahora, van a cambiar la sábana. Eso fue como a la 1 del día. Estuve hasta las 8 de la noche y nunca cambiaron la sábana.
No, es lamentable.
Cuando veo que las asistentes van para un cuartico donde ponen todas las sábanas sucias, veo que están sacando una cantidad de sábanas sucias que vaya, no se pueden llamar sábanas, porque están negras, manchadas, rotas, con hoyos. En el medio, hoyo, en la esquina, por donde quiera. Y le digo, óigame, ¿qué van a hacer con esas sábanas tan tan feas? Y pues, van a quemarlas, porque esas sábanas no me vayan a decir ustedes que la van a lavar para volver a ponérsela a un paciente. Y me dice, bueno, voy a quejarte la dirección. Y le digo, no, ya yo fui y me quejé. Me dice, ah, tú fuiste el que te quejaste. Y yo, sí, fui yo quien me quejé. ¿Y por qué tú lo sabes? Yo, no, porque llamaron aquí dando esa queja. Pero bueno, mira, aquí las cosas funcionan así. Y se fueron con su paquete de sábanas horribles para la lavandería para volverla a ponerlas. Y a la paciente nunca le cambiaron esa sábana manchada de sangre que no ocupa la totalidad del colchón. Una paciente cesareada, que eso es una herida que debe llevar mucha higiene en
cuidado,
la sala, en
y
la
cuidado.
Sala y todo. Y mucho cuidado.
Y cuidado. Isael, ¿ese es el hospital provincial?
Ese es el Hospital Provincial de Guantánamo. La sala, el hospital es el Doctor Agustino Neto, Hospital
sí.
Docente General. Y la sala fue 3H.
Bueno, imaginemos si eso está así 3H. En un hospital provincial, ¿cómo pueden estar los hospitales en los municipios?
No, horrible. Yo estuve recientemente allá en el hospital de Baracoa, que se llama Octavio de la Concepción y de la Pedraja, una cosa así.
Sí.
parece, ¿no?
Sí,
el hospital,
exacto,
de Baracoa, del municipio, el único que hay. Y allí las cucarachas pululan, al igual que aquí en Guantánamo. Cucarachas de esas, de las chiquiticas, que le dicen cucarachas alemanas.
Sí, las coloraditas.
Las cucarachitas, la gente, los pacientes deben tener los vasos, los pozuelos de la alimentación, cucharas, cepillos, deben tenerlo todo envueltos en nylon, amarrados, para que no le caminen las cucarachas.
Dios.
Tienen que dormir con algodones en los oídos para que no le penetren esas cucarachitas pequeñas por el oído. Y allá en el hospital de Baracoa, cuando estuve recientemente, para que el paciente se bañara, yo tenía que ir con una cubeta de las grandes de agua para buscarle agua caliente en la caldera. Eso está como a 2 cuadras de la sala.
Dios
la parte
mío.
De atrás del hospital.
Pues ya.
Y entonces llegar con el agua esa hirviendo y ponerla allí hasta que el agua medio se refrescara para que la paciente pudiera bañarse, porque no hay agua en el hospital.
Ya escucharon ustedes.
Imagínense la situación.
Así mismo. Lamentablemente, no queríamos despedirnos sin, bueno, agradecerte, Isael Poveda Silva, por este reporte, esta información sobre el estado sanitario del Hospital Provincial Agostino Neto en Guantánamo. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Amigos, aquí en Contacto Cuba les habla Luis Felipe Rojas. En esta parte del programa vamos a continuar, como ayer, hablando sobre la noticia que acapara titulares en el mundo en el tema cubano, la muerte del dictador Fidel Castro Ruz, que murió el pasado 25 de noviembre a la edad de 90 años. Vamos a conversar con el periodista independiente Alejandro Hernández Cepero desde La Habana. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Un escrito tuyo, no sé si ya está publicado o no, tú nos los enviaste y, bueno, quisiste compartirlo con nosotros sobre todo esto. ¿Qué te ha parecido el impacto en la gente más cercana a ti, en tus vecinos, y cómo lo recoges aquí en este artículo? Vamos a conversar sobre esto. Adelante.
Bueno, mira, realmente, como el escrito está publicado en el blog personal mío, Cuba Descubierto, y para mí es el anuncio público de algo que ya debió haber acontecido algún tiempo. ¿Qué pasa? Los medios de prensa no hacen alusión ninguna a su estado de salud anteriormente al anuncio de su deceso.
Ajá.
En ningún medio, por lo menos nacional acá, ni el órgano oficial del Comité Central del Partido, ni la Mesa Redonda, ni el Noticiero Nacional de Televisión, hablaron absolutamente nada de algún deterioro en el estado de su salud. Por lo tanto, me parece, es mi opinión, de que eso no fue algo tan repentino como de un minuto a otro. De momento, todos los canales se ponen al unísono, es una armonía, es una orquesta que está funcionando en perfecta armonía, y en todos los canales sale la misma noticia al mismo tiempo.
Están encadenados, como se dice.
Sí, están encadenados. Es como que algo ya estaba ya preparado de antemano.
Uh-huh.
Se cortan las transmisiones al mismo tiempo en todos los canales. No se habla acerca de nada más. Hace varios días que el país está gris totalmente. Es una especie de toque de queda. Queda prohibido oír música, queda prohibido expender bebidas alcohólicas, queda prohibida las actividades recreativas, queda prohibido absolutamente todo, ¿entiendes? Y entonces hay una cierta presencia policial en las calles. Ahora mismo acá en Quinta Avenida está pasando una caravana a nivel de vía, órganos de carros de diferentes, estoy viendo en este momento.
Ajá.
Carros prácticamente de servicio secreto acá en Cuba.
Oh, sí, como de la Guardia Personal.
Sí, están circulando por Quinta Avenida en este momento. Y entonces...
Adelante.
¿Qué pasa? Para el mundo se está dando la imagen del despido póstumo para ellos, el líder histórico del sistema este que desde 1959 gobierna la nación de Cuba. Pero más allá de eso, Esto es un rito espiritual que en muchos países de Latinoamérica, en Filipinas, sobre todo en España,
¿sí?,
se presenta, que se llama el novenario, que no es otra cosa que 9 días de, por decirlo de una manera, de misa, en el cual se usa o bien para apaciguar a los dioses o bien para alguna petición específica. Para nadie es un secreto la inclinación folclórica del difunto presidente, ¿no?
Sí, y se ha hablado incluso de que era practicante y que hizo algún rito en alguna ocasión.
Practicante, de hecho, en Santiago de Cuba hay un lugar que le llaman la Loma del Cimarrón, en la cual ahí se habla que él es el gran brujo. Sucede con esto que todo brujo tiene un espíritu, que cuando el brujo muere, el espíritu necesita de otro cuerpo para poder ejercer su función.
Ajá.
Y en este rito espiritual, estos 9 días son los necesarios para que el espíritu decida sobre quién se va a posar, el nuevo cuerpo que va a tomar, la nueva persona a través de la cual va a influir, en este caso, sobre el destino de la nación. Y eso supone un problema, porque el reino espiritual puede decidir una cosa que no tiene nada que ver con el reino de los hombres.
Muy bueno el enfoque.
Ellos necesitan que ambos reinos hablen un solo idioma.
Está bueno el enfoque ese. Alejandro, yo quisiera que compartiéramos tú y yo voy a mencionar algunos titulares de la prensa internacional que están publicando sobre Cuba, porque tienen, bien porque tengan sus corresponsales extranjeros o corresponsales cubanos, periodistas independientes allí, y me estoy refiriendo a nuestro portal Martín Noticias, a Diario de Cuba y a Cubanet, sobre cosas que quizás los cubanos no conozcan, porque están muy adentro en la isla, por la misma censura contra la información, y que tú y yo comentemos, por ejemplo, algo que me decía esta mañana alguien con el que hablaba con Cuba, desde Cuba, y me decía que no se había dado cuenta, y es que la televisión cubana está mostrando las cenizas de Fidel Castro que están guardadas en la sala universal de la FARC, a la que muy pocos cubanos tienen acceso. Es decir, volvieron otra vez a dividir a los cubanos en dos, a una élite y al pueblo de manera general, incluso para adorar la figura de este dictador. Ese es uno de los temas que quería hablar contigo. ¿Sabes algo? ¿Quiénes han podido ir a la sala universal de la FARC? ¿Está apareciendo esto en la televisión cubana?
Bueno, Luis Felipe, lo que te puedo decir respecto a ese tema es que los únicos que podrán entrar ahí a la sala universal de la FARC son la gente del círculo vicioso de la confianza revolucionaria, los más allegados, los escogidos.
El círculo más cerrado. El círculo más cerrado, sí.
No, evidentemente, es un círculo no solo cerrado, es un círculo restringido para muy pocas personas. El pueblo, el cubano de a pie, el trabajador, definitivamente no tiene acceso a ese lugar.
Claro, otro de los titulares de los que quería hablarte, y es que se evidencia, ¿no?, dolor, llanto en la gente que está yendo allí. Y yo ayer veía a un joven llorando y diciendo que tenía que haber sido él el muerto y no Fidel Castro. No sé si pudiste ver esto.
Eso es algo que siempre sucede, ¿no? Hay personas que habría que ver el trasfondo familiar de ese joven, de qué familia viene. Habría que ver en qué condiciones él se desempeña su vida. No pienso que un joven que está pasando trabajo, que está pasando hambre, que está pasando necesidad, que anda con los zapatos rotos para la escuela, con una mochila vieja, que malamente puede llevarse un pan sin aceite para la merienda de la escuela, hable de esa manera. Definitivamente no. Eso deben ser ciertos jóvenes preparados, ciertos jóvenes de ciertos niveles en la juventud, que tú sabes.
Sí, claro, claro.
Eso es parte también de la labor ideológica que ellos han... Ellos están jugando con los sentimientos del pueblo. Yo me hago una pregunta. Ok, él quería que lo cremaran. Perfecto. Pero ¿por qué no lo exhibieron de cuerpo entero antes de cremarlo?
Claro, claro, claro.
¿Cómo yo sé que esas cenizas son las de él?
Así mismo. Se pregunta mucha gente. Alejandro, tenemos ya en línea desde Santi Espíritus a la periodista independiente Aymara Peña. Quiero que te quedes un momento ahí, no te vayas, para saludarla y entrar con ella en este mismo tema. Aymara, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, buenas tardes también para el compañero que está en línea.
Alejandro Hernández. Alejandro, salúdense, colegas.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal?
¿Cómo anda? Ahí más o menos tratando de sobrevivir, ¿tú sabes cómo es esto?
Bueno, Aymara, en tu provincia, en Santi Espíritu, ¿cómo estás viendo esto? ¿Cómo lo ves a nivel del barrio, de vecinos? ¿Y cómo puedes valorar todo el aparataje que se ha montado en torno a la muerte del dictador Fidel Castro?
Bueno, por acá lo más notorio que ha sucedido ha sido cómo las autoridades han controlado todos estos 9 días que deben darse de luto nacional, y entonces las personas como disgustadamente, porque es algo impuesto, algo que las personas, a casi nadie le gusta que le impongan las cosas, ¿no? Y entonces, porque eso debe ser algo que debe ser espontáneo, y no es así. Se han detenido personas, multas hasta de 3,000 pesos por acá, por ejemplo, ingerir bebidas alcohólicas, por cualquier tipo de conducta inapropiada, cualquier comentario que se haya hecho inapropiado en presencia de cualquier autoridad, pues han tomado medidas drásticas con estas personas. Esto ha sido bastante notorio por acá, es lo más notorio exactamente, y así como también como las personas pues han tenido que, por ejemplo, los niños en secundaria básica, ayer por acá por Santi Espíritu estuvieron asistiendo a la sede provincial del partido, donde se estaba firmando un documento como condolencia a la muerte de Fidel Castro, pero además de eso también estaban haciendo alusión a la firma del documento en respaldo al concepto de revolución, y estuvieron largas horas al sol, y hubieron niños desmayados por la mala alimentación, y hubieron muchas cosas que, bueno, muchas personas también lo han criticado de esa manera.
¿Tú te has preguntado, tal como lo hizo Alejandro, por qué 9 días? ¿Por qué esta cifra, si esto tiene un símbolo?
Bueno, exactamente no sabemos por qué 9 días, ¿verdad? Yeah. Le han dado 9 días de duelo, y en realidad sí, cabe la pregunta por qué 9 días, ¿verdad?
Claro, claro.
Es un símbolo, es algo específico, claro, eso sí.
Bueno, pues te agradecemos, Aymara Peña, de que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y compartiendo, ¿no?, lo que está sucediendo ahí en Santi Espíritus a raíz de la muerte de Fidel Castro. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Seguimos nosotros con Alejandro Hernández. Alejandro, yo creo que una señal es que ha habido, por ejemplo, la gente puede verlo por encima de las opiniones y por encima de divisiones políticas o no. La prensa, por ejemplo, en España ayer, el periódico El País publicaba de una manera y el periódico ABC publicaba de otra, pero alguien buscó las dos portadas, cómo el diario El País se había referido a la muerte del dictador de derechas, Augusto Pinochet, en Chile, y a la muerte del dictador de izquierda, Fidel Castro, desde Cuba. Sobre uno hablaba sobre el legado revolucionario de Fidel Castro y con otro hablaba sobre el que había matado y pone incluso la cantidad de chilenos que murieron bajo la dictadura de Pinochet. ¿Tú crees que dentro de Cuba la gente también esté leyendo esto por debajo de lo que esté diciendo la prensa oficial?
Bueno, yo no lo creo. Definitivamente aquí hay demasiadas páginas censuradas.
Disculpa. Cuando yo te digo leyendo, no es en el sentido literal de que estén leyendo la prensa, sino de que la gente aunque le estén bombardeando con un nivel alto de información manipulada, la gente también esté pensando en las otras cosas y en el otro Fidel que ellos vieron.
Definitivamente hay personas que sí. Hay personas que tienen esas experiencias, hay personas que sí piensan así, y hay personas que hemos tenido el coraje, a las personas que están a nuestro alrededor, de tratar de que lo vean de esa manera. Hay una cosa importante que es bueno señalar también, Luis Felipe, y es bueno que el mundo lo sepa. hay otra lectura en todo esto. No sé si recuerdas que en el 2002 se hizo una especie de plebiscito.
Sí,
la
sí.
Irrevocabilidad del socialismo.
Contra el proyecto Varela, bueno, lo recuerdo.
¿Qué te parece si ahora, a la puerta de las nuevas elecciones, a las que se apresta el sistema, por decirlo de alguna manera, electoral cubano, electoral, están preparando un nuevo plebiscito, esta vez con el concepto de revolución?
Mira,
no es solamente firmar, no es solamente firmar un libro de condolencia, es apoyar un supuesto concepto que, en el mejor de los casos, te digo, si se pudiera cumplir a cabalidad, muchas cosas cambiarían, pero eso todos sabemos que es imposible, a menos que muchas personas sean destituidas de su lugar.
Claro,
y me estoy corriendo porque tengo un patrullero sobre mí en estos momentos.
¿Están ahí?
Seguimos hablando.
¿Están ahí?
Dieron la vuelta en la cuadra, en la esquina, porque pasaron por atrás de mí y no les vi venir y me escucharon hablar. Pero seguimos hablando, me estoy desubicando del lugar donde estaba.
Bueno, no quisiéramos que te sucediera nada, Alejandro Hernández Real. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
No, gracias a ti, hermano.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.